Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Palabras que sanan es un programa para darle el valor, el sentido y el propósito a la palabra muchas veces acallada. Palabras que sanan es convertir a la adicción en esas palabras que el alma grita. Palabras que sanan es encontrar el proceso de escucha para la sanidad de un corazón roto. Palabras que sanan, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Bichara. Palabras que sanan es el amor que cura.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Palabras, Palabras que Sanan. Porque como intentamos en este programa es de encontrarnos con lo que se dice, pero también cuando se dice hay algo que no se dice. Y eso a veces queda en el silencio, y eso a veces queda callado. Por eso que a veces tratamos de analizarlo, y tratamos de analizar en base a lo que se dice, lo que no se dice, y muchas veces hay una incongruencia entre lo que se dice, no se dice, y lo corporal, que es muy fácil de percibir a veces en los medios fundamentalmente y en el medio televisivo. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Encontrarnos con ello, encontrarnos a veces con las incongruencias, con lo corporal, pero también con la emocionalidad, con el sentido con el cual se dice, no se dice, se tiene un comportamiento y a su vez se tiene una palabra. Y en esa palabra hay un valor, el valor de la palabra que te puede acariciar, el valor de la palabra que te puede odiar, el valor de la palabra que te puede amar o el valor de la palabra que te puede doler profundamente. Por eso que las palabras tienen un propósito y por eso que las palabras tienen un valor. Y nosotros tratamos de encontrarles esa esencia para que vos puedas pensar y repensar qué pasa con lo que pasa, qué pasa con lo que te pasa, qué te pasa en definitiva, para que puedas hacerte preguntas más que respuestas. Y en esas preguntas con el tiempo quizás encuentres esas respuestas, pero poder expresarlas, poder decirlas, hacen que las palabras sanen. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a Palabras, Palabras que Sanan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, Agustín Spielberg Romero en la operación térmica. Con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, muy bien. Sí, sí. Nunca mejor dicho, entre técnica y térmica. Hoy tiene un termostato muy propio él. Con ese, mi querido Agustín Spielberg Romero, toque mágico. Ahí va. Muy bien. Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio con vos, 4 millones de oyentes en plataforma, 200.000 por dial, con mi persona. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire, él es José Luis Bichara, mi conductor, y allí Agustín Romero en el área de operación técnica. Lo que nos dice es que estamos haciendo una cultura de radio. ¿Sabes por qué? Porque estás vos, porque lo hacemos entre nosotros, entre nosotras, y si lo hacemos así, es que somos radio. Y vamos a decirte el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, Según la foto de lo que tiene que ver con Aeroparque, la temperatura es de 24 grados 4. La sensación térmica es de 24 grados 4. Ahora, vos estás en Capital y vas a ver en los medios de comunicación que la temperatura es 27 grados 4 y la sensación térmica es 27 grados 4. ¿Por qué lo digo? Porque la toma que tiene el Servicio Meteorológico Nacional es de Aeroparque. Por consiguiente, vas a notar 3 grados más en los distintos barrios de Capital Federal. La humedad es como a todos, gracias a Dios. La humedad es del 61%, la presión es de 1002.2 hectopascales, el viento norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya estamos casi en la máxima de 28 grados pronosticada para el día de hoy. Ahora, atenti, atenti, porque vamos a decir que el día domingo vamos a tener por la madrugada parcialmente nublado, ahora por la mañana tormentas aisladas, por la tarde chaparrones y a la noche mayormente nublado, lo cual va a provocar descenso de temperatura en el resto de los días. Y vamos a vivir un verano hasta mañana domingo, con una mínima de 19 y máxima de 28. El día lunes, mínima de 13, máxima de 19, mínima de 13. Atenti porque se viene el invierno y hay algunas que otras personas, como Pili, que está aquí también con nosotros, hija de José Luis Bichara, que va a poder usar el buzo de WOS, que fue anoche al recital, así que Pili, te digo, aprovechá lunes, martes, miércoles y jueves y ese buzo, colócatelo, mi vida, porque está fantástico, y la capucha, todo vas a poder usar, porque aparte en la madrugada y mañana dan chaparrones, capucha, vas a quedar hermosa, mi amor. Mínima de 13, máxima de 19. El martes, mínima de 12, máxima de 18, con 12 grados el buzo, pero calza perfecto, una cosa extraordinaria. El miércoles, mínima de 13, máxima de 19. El jueves, mínima de 13, máxima de 19. El viernes, mínima de 13, máxima de 20. Tenés una semana, Pili, para que WOS se haga presente. Ya tiene la remera, pero ahora va a ser el buzo, la capucha, porque anoche estuvo WOS. ¿Usted cómo le va primero, José Luis Bichara? Hago la presentación luego, pero ¿está bien?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias a la audiencia y sobre todo a la gran cantidad de mensajes que hubo el sábado pasado. Nobleza obliga. Gracias. Y muy bien, acá estoy hoy acompañado de mi hija, que tuve el honor de acompañarla y de estar en un recital. En el recital de WOS.
¿Cómo fue?
No lo voy a calificar, ¿viste?
¿Cómo fue su experiencia en WOS, viendo WOS con su hija? Su hija, lo más lindo, me imagino, de todo el recital, estar con ella a su lado y disfrutándolo.
Mi hija es lo mejor, la verdad que son las dos, son mis soles, la razón de mi vida, son, como digo, son mis amores, son mis hijas. Yo me siento y me vivo papá.
Bien.
Y soy muy paternalista en mi vida, en general, en mi vida privada.
Qué lindo.
Y
también
fue su primer, fue
lo
el primer...
es como doctor, así, paternalista en su ámbito terapéutico. ¿En
sí.
adicciones, cuando es necesario?
Sí, claro. Bien. Sí. Soy de
contener.
Soy de contener. Uh-huh. Y porque me parece que, a ver, yo lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho afecto. Entonces, y la contención es parte importante, ¿no? Cuando uno trabaja.
Fundamental.
Y más en el ámbito de las adicciones, donde las familias, el paciente, las personas que sufren este tipo de patologías y todo lo que hay alrededor de las adicciones, no solo las adicciones. La vez pasada hablamos del psicópata,
sí.
la complementaria. En realidad son personas, si la amo fino, falto de amor.
Claro.
Ahora, respondiendo un poco a la pregunta tuya, que es más como introductoria,
familiar.
Y más personal y familiar. Pili es mi hija más chica.
Sí.
Y fue su, de este estilo, digamos, fue su primer recital, que obviamente acompañó papá.
Muy
que
bien.
Me viene pidiendo hace mucho y tuvo varios no. Pero
sí.
Bueno.
Hasta que llegó el sí.
Hasta que llegó el sí, con méritos del colegio.
Ah, muy bien.
¿No? Y un montón de otras cosas. Entonces, bueno, finalmente llegó el sí, la acompañé. Y la verdad que, bueno, yo tengo muchos recitales en mi vida, de todo lo que se te ocurre, y desde muy chico también.
Claro.
Lo que pasa
es
que era otro contexto, varón,
sí.
otros años. Así que hice de papá barra guardaespaldas.
Me parece muy bien. A ver, Pili, tenés habilitado el micrófono. ¿Cómo fue tu primer recital? ¿Cómo fue? ¿Cómo la pasaste?
Hermoso, fue imperdible, la verdad.
¿Imperdible? Contame un poco, ¿cómo fue la adrenalina del antes?
Nerviosa está.
Yo estaba muy nerviosa.
Sí.
Estábamos en el auto yendo y le dije a él, estoy nerviosa. Llegamos y el concierto decía que iba a empezar 8:30.
Sí.
Se hace ni 40, se hace ni 50, no empieza.
Sí.
Y yo estaba re nerviosa, me temblaban las manos. Ay. Estaba re...
Sí.
Y nada, cuando llegó me emocioné.
Y cuando aparece en escena, cuando ya empiezan a tocar los primeros acordes, porque eso es lo que se vive en un recital, los primeros acordes, y después aparece Woz en escena, ¿qué te pasó?
Muchísimas cosas por la cabeza.
Ay, qué lindo.
Estaba saltando, tenía una sonrisa en la cara, estaba re nerviosa. Y me emocionó el sí. principio, pues lo vine esperando hace un montón de tiempo, desde fines de agosto, y cuando empezó a cantar un poco más y se me caen las lágrimas.
Ay, qué hermoso, qué belleza. ¿Cuántos años tenés, mi amor?
14.
14, claro. 14 añitos, su primer recital, sí. Y con esta emoción. Vos vas a tener años de radio, mi amor, porque se te percibe ya que hablas sin problema, que te desenvolves sin inconveniente.
No tiene problema hablar.
El micrófono no le tenés miedo. Eso es fantástico, mi vida.
No, sabés que en el colegio estamos grabando unos podcasts para un trabajo y yo a mí me sale re natural.
Ay, te adoro. Así que están grabando podcast de qué, contanos.
Estamos grabando dos. Uno para lengua, que hablamos sobre una novela.
Sí.
Y un tema en específico que se trata en esa novela, y el otro es de un proyecto interarial de inglés y lengua, sobre un proyecto que están haciendo desde el colegio,
sí,
por los 100 años del colegio.
¡Ay, qué bien!
Y le hicimos unas preguntas a un profe que tiene años ahí, y hablamos sobre eso, y qué sé yo.
¡Bien! ¿Y el formato podcast te gusta?
Sí.
Sí. Imagínate el radio, va a ser fantástico.
Me ha acompañado a otros medios en algún momento, sí, le gusta.
Y ahora vamos a decir que estamos con él, que ya hicimos la presentación, pero lo voy a hacer como corresponde. Hablamos de profesor y magíster, especialista internacional en adicciones de la Universidad del Salvador, filósofo, antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida Sin Droga, presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación. También presidente de ASILA. Estamos con él. En cualquier momento, Pili, tráeme un pulmotor antes de la presentación de tu papá. Tenelo próximo, mi vida, porque ese, y aparte hay que decirlo rapidito, porque si no estamos hasta las 14 con la presentación.
Sí.
De José Luis, vos sabés el apellido, ¿no?
Yo, obvio.
José Luis Vichar. ¿Cómo estás? Aplausos. Muy bien, gracias. Maestro.
Ahora sí.
Aguarde, compórtese, porque si yo le digo Pili Vichara, ¿qué acontece?
Eso.
Mayor la ovación. Lo que es. Los aplausos fantásticos. Ay, aparte tiene una sonrisa con una frescura. Cura, sí. Una cosa fantástica. Bueno, mi querido José Luis, ya nos adentramos, pero ahora vamos con nuestros temas. La semana pasada hablamos de una mesa, y hablamos de una mesa con patas.
Exacto.
Y estas patas que fortalecen la mesa. Las patas que tienen que ver con la paz indiscutible y necesaria para la felicidad.
Exacto.
La libertad indiscutible y necesaria para la paz y la felicidad.
Exacto.
Y la cuarta pata, que nosotros dijimos la frutilla del postre, el amor
al
respecto.
Exacto.
Pero vos también habías hablado de estas patas se fortalecen en torno a una mesa, y en esa mesa lo importante de la palabra virtud.
Exacto.
Y hablamos dentro de muchas palabras de la verdad dentro de las virtudes.
Exacto.
Ahora me quiero adentrar a la verdad como virtud, o la virtud de la verdad. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Pero decimos virtud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de virtud? ¿De dónde proviene la palabra virtud, José Luis?
La palabra virtud viene de un término latino que es muy parecido al castellano, que es virtus, ¿no? Y Y el origen hace referencia a la acción, al accionar, a un estilo de vida. Virtus, los antiguos, estoy traduciendo todo a lo más didáctico y pedagógico para que la gente sí entienda. La virtud, era algo que una persona lo hacía repetitivamente y hasta que sale de manera espontánea.
Claro.
Y cuando sale de manera espontánea y ya me sale, eso es como que lo tengo incorporado.
Lo capturo.
Eso que yo tengo incorporado a partir de la repetición de una acción buena, era el hábitus.
Bien.
El hábito.
Bien.
Entonces, este hábito que es por repetición, es por voluntad, llega un momento que me sale de manera espontánea.
Sí.
Cuando la repetición de acciones, y vamos a, en algún momento vamos a diferenciar la acción, que es lo que uno hace concretamente, sí, mientras que la actitud tiene que ver con lo interno y con una predisposición interna, sí, a hacer las cosas, ¿no? Cuando tiene, hace una acción es porque tiene la actitud de. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando de una predisposición interna de la persona, ¿no?
Sí.
Como si querés, hasta de una facultad del alma, diría Aristóteles. Es una predisposición interna. Pero después se lleva a la acción, que es eso cuando se concreta,
claro,
cuando se realiza. Cuando una acción se realiza repetidamente, de tal manera que sale de manera espontánea, sí, y es parte de vida, es un hábito. Ahora, ese hábito depende de qué tipo de acción sea, es o un vicio o una virtud.
Bien.
En definitiva, el vicio y la virtud son hábitos que tienen que ver con una repetición, con una acción que uno hace y sale hasta de manera espontánea, con la diferencia que el vicio es algo que es negativo, que termina perjudicando a vos mismo, a otras personas, etcétera, mientras que la virtud es aquello que te fortalece, que tiene templanza, que es algo para la solidaridad, que es algo para sí, los demás, que es algo bueno. Entonces, cuando el hábito es malo, se llama vicio. Cuando el hábito, esta repetición de acciones, es bueno,
bien,
se llama virtud.
Bien, entonces vamos a repetición de acciones, lo que genera, exacto, es el hábitus, es decir, el hábito, de, exacto, donde proviene la palabra hábito. El hábito puede ser con acciones negativas, que hablamos de vicio,
exacto,
con acciones positivas, que hablamos de virtud.
Exacto.
Ahora, sería bueno en tu trabajo, ¿cómo haces el pasaje muchas veces? Porque trabajas con el vicio, trasladarlo a virtud, transformarlo, esta transformación, este proceso.
Exacto, bueno, es...
Porque la semana pasada, justamente, cuando, sí, hablábamos de relaciones, hablábamos de relaciones a lo que tiene que ver, que son hábitos también, relaciones a lo que tiene que ver con una sustancia o relaciones comportamentales, que ahí integran, claro, todos los tipos de relaciones. Cuando estas relaciones, se podrían decir, son viciosas, es lo que ahora se denomina tóxico,
sí,
ya sea en la sustancia o ya sea en, exacto, lo que tiene que ver con lo comportamental. Y después vendría lo virtuoso. Ahora, ¿cómo hacemos este pasaje? ¿Cómo hacemos este proceso que imagino que debe ser arduo? Y yo increíblemente hoy quería traer también un tema que, ajá, me parece que tiene que ver con todo esto. Primero vamos con el pasaje y después te voy a traer un tema.
Bien, vamos a generalizar, porque en realidad
sí, es muy particular, cada caso es un mundo.
En lo terapéutico, para trabajarlo bien, igual que para hacer actividades de prevención, es artesanal, es un traje,
claro,
a medida, a una persona
y a una familia,
y a una familia, e incluso a una sociedad, o si me convocan, por ejemplo, en una empresa o en un colegio, una universidad, y hay que hacer un diagnóstico respecto a determinadas situaciones,
sí,
eso es un trabajo a medida.
Claro.
No es para todos igual. Lo que hay que transformar es lo que normalmente se habla de un círculo vicioso. Cuando se habla de círculo vicioso es cuando vos, en definitiva, ese vicio te lleva a otra cosa, pero vos querés salir, pero no salís, y terminás enganchado. Es como
lo que
hablábamos la semana pasada del psicópata con la complementaria, que en definitiva,
sí,
querés salir, pero después tenés miedo, entonces el miedo te callás, no buscas ayuda, y terminás en ese círculo vicioso.
El psicópata con su pieza.
Exacto.
Nunca mejor dicho, porque es un objeto.
Es un objeto.
Y el círculo vicioso...
Hay que transformarlo en un círculo
virtuoso. Hay que transformarlo virtuoso. En virtuoso. Ahora, ese círculo vicioso del cual vos estás diciendo es clarísimo y muchas veces lo analizamos desde el punto de vista de aquellos comportamientos con la violencia, por ejemplo, claro, con la ludopatía que vos venías hablando, el también alcoholismo, el alcoholismo,
el consumo de sustancias,
la drogadicción, etcétera, etcétera.
Exacto. Exacto, y entonces esto que termina siendo un círculo virtuoso, que en el vicioso, que hay que transformarlo en un círculo virtuoso, y ese es el proceso, si querés, por un lado terapéutico, por otro lado pedagógico, porque no es todo terapia. La gente cree que es todo terapia, ¿no?
Claro.
En un sentido amplio sí, pero tenemos que entender la terapia también como un proceso,
claro,
reeducativo, con un proceso, sí, de rehabilitación. Rehabilitar es me vuelvo a habilitar, me vuelvo a habilitar, claro, para... No, como eso, bueno, yo pasé con un psicópata, nunca más, no formo una familia, no formo una pareja. Pará. Si estamos llamados para,
claro,
ser felices. Entonces, volvé a habilitarte.
Claro. Lo que pasa es que no es solamente el tiempo, porque a veces uno dice, con el pasaje del tiempo, no, es el pasaje del tiempo y rehabilitarte.
Exacto, es un trabajo interno, claro, porque el tiempo también puede como enquistar.
Claro.
¿No? Puede enquistar. Mm. Entonces... endurecer.
Sí.
Y lo peor que puede pasar es que una persona termine, hablando metafóricamente, con una esclerosis del corazón.
Claro.
Te cerraste.
Sí.
Y es cierto, no te entran las flechas, pero tampoco te entra el amor.
O seguís repitiendo otro vínculo psicópata. Exacto, hablando de esto.
Exacto.
Hablando de
exacto,
esto.
Volvés a,
podemos hablar de
volvés a repetir mismo, porque te enganchás.
Claro.
Porque se enganchan las propias patologías con las patologías del otro.
Entonces, si no lo trabajaste, sí.
Entonces lo tenés que trabajar. Y trabajarlo es el círculo vicioso, transformarlo en un círculo virtuoso.
¿Cómo rompes el círculo vicioso?
Y el primer paso es tomar conciencia. Es darse cuenta de que uno está en un círculo vicioso para empezar a pasar en un círculo virtuoso. Por otro lado, depende del caso, pero en general tienen que pedir ayuda.
Sí.
Y en el momento que uno reconoce que necesita ayuda, pero además la pide, porque
sí,
muchos se quedan, digamos, en bueno, sí, lo reconozco, pero no muevo un dedo. Entonces, cuando vos además pedís ayuda, lo primero que haces es rompes el círculo. ¿Lo
bien
viste? Lo que era un círculo, pum, se rompió.
Excelente.
Ni virtuoso, ni vicioso, nada. Rompiste ese círculo. Es el primer paso. Pediste ayuda. Es cuando esas personas muy reprimidas a veces con,
sí,
con su sexualidad o con, no sé, con determinada cosa, cuando van y lo dicen, hay casos donde lo venían como reprimiendo, y en vez de hablarlo con sus amigos, con su familia, capaz que lo dijeron ante una cámara,
sí,
porque es tanto que ¡fuah! Lo tengo, sí, que gritar a los cuatro vientos.
Y es liberador.
Es liberador. Como el amor.
Claro.
Que a veces está esta necesidad, ¿no? De,
sí,
decir, es esto, pasa,
sí,
esta realidad, estoy viviendo esta realidad, compártanla porque...
Me explota internamente.
Me explota internamente. Entonces... el compartir, porque las palabras que sanan, ¿no? La sanación pasa cuando uno puede abrirse, puede comunicarse.
Sí.
Y uno comunica cuando está ante una situación fea, pero también el compartir las cosas buenas.
Bien.
Es cierto que en el contexto, ¿no? En el afuera, en el vínculo, en las relaciones, también hay gente tóxica y va a estar el que se va a alegrar con vos. Y el que,
sí,
te va a acompañar en las cosas buenas,
sí,
y también en las cosas malas. El que en las cosas buenas te va a acompañar, te va a poner el hombro y dice, qué bueno que te veo bien, que te veo, no sé, enamorada, enamorado, que te veo,
sí,
que te veo feliz.
Sí.
Y
te fortalece lo positivo.
Te fortalece. Está aquel que. Después está el otro que.
Pero también está el que te rascan la herida.
Exacto. Bueno, pero ahí está uno, sobre todo si está apoyado desde lo familiar, desde lo personal,
sí,
o desde lo terapéutico, desde donde sea, donde te van dando herramientas
para visualizarlo.
Para visualizarlo y para hacer cosas. El,
exacto,
terapeuta es un gran orientador.
Claro, porque el terapeuta
no es mago, ¿eh? O mago.
No, pero lo ve de una manera tercerizada. Es un buen observador, no está dentro de la situación.
Exacto. Entonces vos, cuando primer paso reconoces algo similar a lo que hablábamos el sábado pasado, primer paso, el conocer el diagnóstico, que es, a ver, me reconozco, sé en qué situación, sé dónde estoy parado. Segundo paso, me abro y pido ayuda, comunico. Entonces, cuando vos comunicás, el hecho de decirlo, primero alguna devolución de la otra persona vas a recibir. Pero por otro lado, en el momento que vas diciendo, también vas reflexionando.
Exacto.
Es como cuando uno va leyendo, va estudiando, repite algo en voz alta.
Eso, vas, José Luis, exacto. Cuando vos vas diciendo, decís, esto lo estoy diciendo yo, muchas veces.
¿Sabes cómo se llama eso? Objetivar.
Claro.
Objetivar significa sacar del sujeto y ponerlo como objeto. Yo, un pensamiento, ¿cuándo lo objetivo? Porque cuando uno quiere crecer en el pensamiento, o quiere mejorar una idea, o quiere mejorar un proyecto, lo que, esto yo lo hablo muchas veces con las empresas, y cuando los escuché o los ayudo, claro, en el caso mío, más desde un punto de vista más, si querés, filosófico y antropológico también. Lo primero que tenés que hacer es, para poder trabajar algo tenés que objetivarlo. Así como el artista. Uh-huh. El artista, cuando que necesita hacer el bosquejo, dibujarlo, o empezar con la arcilla o con el cincel, empezar a modelar la piedra. Uh-huh. Entonces, vos tenés una... Mientras la idea esté dentro tuyo, poder moldearla, podés hacerlo, por supuesto, pero no la objetivaste todavía, no la sacaste, no la pusiste afuera.
Claro, pero es un proceso objetivar.
Objetivar es un proceso, pero una herramienta, por ejemplo, es escribir.
Claro.
Otra es hablar. Claro. Yo tengo esta idea y la escribo. Cuando yo saco esta idea, es como que tengo el objeto delante mío.
Sí.
¿No? Acá agarré un mate. No, entonces lo tengo delante de mí, lo saqué de mí. Lo saqué del sujeto. Entonces lo hice objeto. Entonces esa idea, al tenerla fuera de mí, es como que me separe, como en vez de ver el árbol, veo el bosque.
Sí.
Y a partir de ahí puedo decir, ah, bueno, pero esta punta tiene que ir para el otro lado, esto lo puedo moldear, esto lo dejo así, esto lo saco. Ahí es donde uno va perfeccionando una idea, un proyecto.
Ahí sos tu propio terapeuta.
De alguna manera.
Porque lo podés observar de afuera.
Exacto, Sócrates.
Claro, Sócrates, exacto. Sócrates,
conócete a ti mismo, vos sos el mejor psicólogo. Es uno mismo.
Claro, porque ¿cuántas veces uno dice, escuchás lo que te estoy diciendo? Y el terapeuta te dice, ¿vos te estás escuchando a vos?
Claro, vos estás
yo
escuchando.
Sí te escucho.
Exacto.
Es un poco esto. Ahora,
es eso.
Cuando uno está en un círculo vicioso, que rompe este círculo vicioso para que pase a ser virtuoso.
Sí.
Por lo general, ya sea que la relación sea la sustancia, que la relación sea comportamental, entramos en un proceso que tiene que ver con un duelo.
Sí.
Y eso es algo que me gustaría trabajar con vos.
Uh-huh.
Porque muchas veces se hablan de los pasos del duelo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del duelo?
Cuando hablamos del duelo estamos hablando de una pérdida. Y esa pérdida tiene que ver, no, sí, porque esto se aplica generalmente ante algún fallecimiento, una muerte, etcétera, pero también está el duelo de romper una etapa, de cortar con una persona, de cortar con una institución, de cortar
con un trabajo,
con un trabajo,
con una relación.
Exacto, entonces todo aquello que en su momento
con una sustancia, porque es una pérdida cuando la dejaste.
Por supuesto.
Es como esa necesidad de la necesito, es una pérdida.
Exacto, es una pérdida.
O el cigarrillo, lo que fuera.
Sí, sí. Lo que pasa es que con el tiempo, en el caso de una sustancia, con el tiempo, que obviamente es un gran aliado, en la medida que pasa el tiempo y vos estás limpio, empezás a sentir un montón de sensaciones buenas después de que pasa el síndrome de abstinencia.
Claro.
Y todo lo demás que hay que...
Pero a veces sos abstinente en una relación, en un trabajo, con una pareja, con un familiar.
Claro, pero cuando hay abstinencia hubo adicción. Con un familiar, me encantó.
Claro.
Me encantó.
Hay
claro.
adicción.
Por supuesto, y hay adicción a las personas.
Claro.
Hemos hablado acá mismo de la codependencia.
Exacto.
Y existe la adicción al trabajo. Gente que no puede dejar de trabajar en cualquier cosa, porque en definitiva, o hay una adicción, a veces no hay una adicción, pero sí hay como tapar otras cosas. Hago, porque en realidad estoy tapando cosas, porque si cuando dejo de hacer, es como que me encuentro conmigo mismo y me genera angustia.
Exactamente.
Me genera angustia.
Y ahí sería fantástico si te dieras cuenta que podés objetivarla.
Exacto.
Pero no importa, te defendés.
Exacto.
Es una manera.
Exacto. ¿Sí? Entonces, hacer como la gente que necesita vacaciones.
Claro.
¿No? Y está y pasa de Florida y Lavalle a San Martín y no sé, ahí, sí, a Mar del Plata. Y de repente, claro, y volvés más cansado, ¿no? Y estuviste todo el tiempo con gente, con un ritmo.
Bueno, las vacaciones son todo un tema.
Ya vamos a tocar
ese eso tema. Lo vamos a tocar, sí, porque es un temazo para exacto hablar. El duelo, seguimos.
Entonces, el duelo, bueno, en definitiva, es este proceso, es en un proceso de cambio cuando uno va dejando para adoptar otras cosas. Mm. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se habla del duelo, incluso el duelo adolescente.
Claro.
Ahora estamos con un adolescente acá hoy, sí, hoy en la mesa, ¿no?
Sí.
Pero el duelo adolescente, que es una etapa muy importante de la vida.
El adolecer.
Exacto. Exacto, que es otro tema que en algún momento me gustaría tocar. No me quiero desviar, pero quiero hacer un pequeño paréntesis, porque nos está escuchando mucha gente. Yo he escuchado a profesionales reconocidos en conferencias, gente que compartió conmigo un panel, un congreso,
sí,
y he escuchado decir la barbaridad, la tremenda barbaridad, es... hablando, por ejemplo, de adolescencia, diciendo que el adolescente es el que adolece, por lo tanto, es el que le falta, ¿no? Uh-huh. Y definiendo la adolescencia como la falta. Entonces, yo cuando escucho eso, primero, obviamente, pienso en la ignorancia de la persona que afirma eso, y segundo, pienso, todos somos adolescentes, porque todos, claro, adolecemos de algo.
Exacto.
Lo que pasa es que repiten, tenemos una costumbre, lamentablemente, en acá y en muchos lados, de leer poco y con la fiaca, digo yo, no, la pereza de la lectura, de la investigación y del estudio, de repetir lo que otros dicen.
Más que leer poco, experimentar poco, te diría.
No, pero en este caso es aprendizaje, sí. Pero,
es experimentarlo.
Pero también,
lo vivís.
También, claro, pero resulta que vos sabés que...
Ahora, si lees, repetís. Si solo es lectura, es repetición. Es como cuando tenés el título. El título sirve, pero verdaderamente te recibís cuando lo llevaste a la acción. El título que fuera.
Exacto. Bueno, yo a alumnos de la universidad del último año, por ejemplo, alumnos míos de psicología, de sociología... lo que les digo es, bueno, ustedes dentro de poco van a recibir, sobre todo porque les doy talleres de para las tesis,
sí,
y muchos me piden que sea tutor de tesis, etcétera, ¿no? Que les dirija las tesis. He dirigido alguna que otra doctoral también.
Uh-huh.
Y les digo entonces, digo, dentro de poco ustedes van a ser licenciados, claro, o licenciadas, que significa que de alguna manera hay un reconocimiento social y académico donde vos tenés licencia para investigar, exacto, acerca de un tema, ¿no? Le digo, entonces, después de estos años de universidad, ustedes, el título es un indicador de que ustedes están preparados para poder ir a una biblioteca y saber qué libro buscar.
¡Qué bien! ¡Excelente! Brillante.
Porque, claro, porque sabes un poquito de cada cosa,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero bueno, termino con esta idea. Resulta que adolescencia, cuando dicen esta barbaridad de que es el que adolece, ¿no?
El que
porque
falta.
Todos adolescentes, hablando de la adolescencia como falta, lo toman del término del latín, adolescencia, ¿no? Que en el latín, la adolecer es... habla de la falta. Pero cuando se habla del adolescente como un periodo vital o como un ciclo, sí, vital, como una parte de la vida, el origen del término no es romano, no es latino.
Mm.
Es griego.
Claro.
Y para los griegos, adolescencia,
sí,
significa el que está creciendo.
Exacto.
El que crece. Ahora, no es lo mismo... hablar con adolescentes o con padres adolescentes y decir, ustedes están en una etapa, para que se entiendan a sí mismos,
sí,
ustedes están en una etapa de la vida donde adolecen, o decir, ustedes están en una etapa de la vida maravillosa donde están creciendo. Y es una etapa donde, en este crecimiento, porque la adolescencia es una etapa hermosa de la vida.
Sí.
Algunos te lo presentan como una enfermedad.
Fantástica.
¿Entendés? El adolescente, bueno, es casi como que sos un enfermito porque sos adolescente. Porque adoleces.
Es la inversa.
Hasta mi abuela adolece. A ver,
claro.
Todo el mundo adolecemos de algo, pero eso no es ser adolescente.
El vamos
adolescente
a hacer algo.
Es el, perdón, es el que crece, el que está creciendo. Y es una etapa maravillosa de la vida. Y también hay un duelo en la adolescencia, que es la pérdida de la niñez.
Claro. Ahora sí, vamos al duelo. La semana que viene vamos a tratar la adolescencia.
Dale.
¿Eh? Vamos a tener ese episodio.
¿Cómo no?
Pero a veces muchos hablan de la falta como algo negativo. Yo les diría que desde el punto de vista psicológico, aceptar la falta es algo muy positivo. Claro. Por ejemplo, cuando uno acepta la castración, es de claro, lo más positivo que hay. Exacto. Para cualquier ser humano. Y hay claro, veces que adoleces toda una, pero toda una vida, de la falta, que si te dieras cuenta que es la castración, vivirías fantástico. Porque cuántas veces se dice, busca en las relaciones comportamentales, busca a alguien igual a la madre, busca a alguien igual al padre, busca, y bueno, significa que todavía no se castró.
Exacto. Lo que pasa es que el gran problema que tenemos,
que es un duelo,
es un duelo. El gran problema que tenemos, y yo lo voy a decir acá en este contexto, en este espacio, en este barrio muy lindo de la ciudad de Buenos Aires, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que pegó muy fuerte, sobre todo en Buenos Aires, Freud.
Sí.
Y Freud ha hecho un aporte, es el padre de la psicología moderna y ha hecho aportes un montón. Yo soy muy crítico también. Lo que pasa es que como filósofo soy crítico prácticamente de todos los autores. Así como Gandhi en su momento decía, me gusta Cristo más. Más no los cristianos muchas veces, sí, ¿no? Una cosa Freud, otra cosa los freudianos. ¿Pero qué quiero decir? Esto que vos decís es muy freudiano, ¿no? De hecho, sí, la palabra castración y todo lo demás tiene que ver. Donde en Latinoamérica, bueno, y casi prácticamente en el mundo, es uno de los lugares, aún al día de hoy, donde el psicoanálisis ha arraigado muy, muy, muy fuerte. Y está bien, de hecho es una descripción histórica, no estoy diciendo nada nuevo. Pero hay otras maneras también de explicar la realidad.
Sí.
Freud lo ha hecho muy bien y ha dado una respuesta como investigador y un gran creativo en su época. Pero una cosa es cuando alguien investigando y creando y dando respuesta a su época va avanzando y va publicando, digamos, lo que va descubriendo. Y otras cosas es cuando lo que haces es repetir lo que otro dijo y en definitiva vos esa creatividad que tenía, digamos, el fundador, de alguna manera la cercenaste. Te voy a poner un ejemplo. Yo he conocido una persona, un colega que entre paciente y paciente sí o sí, a rajatabla sí o sí tenía que esperar 20 minutos. Porque eso, claro, sí o sí, había que esperar sí o sí 20 minutos. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esta es la técnica, todo lo que.
Pero eso Freud ha cambiado mucho.
Ya sé que ha cambiado.
¿Te acordás ¿Te acordás cuando era ya
diván?
Ahora?
Bueno, sí, pero están ahí, sí, hay gente.
Algunos
todavía.
Sí.
Bueno, pero
decís, pero. Muy ortodoxo.
Exacto, bueno, pero. Bueno, pero existe y sí, pasa. Y sucede.
Y después entonces, tenemos el giro de lo lacaniano.
Después tenés el giro de lo lacaniano, etcétera. Pero vos decís entonces, ¿y por qué era? Porque hacer una persona, decís, ¿pero por qué 20 minutos? ¿Cuál es desde el punto de vista terapéutico, técnico? No había ninguno. En realidad, Freud, entre paciente y paciente, se fumaba un pucho.
Exacto.
Entonces, y esos son los 15, 20 minutos sí, que se fumaba.
Es así.
Pero entonces el tipo era re práctico,
es así,
¿entendés?
Es así. Hay cosas que son la repetición del hábito, lo que vos dijiste.
Exacto.
De la acción. Ahora, hay muchas personas que te hablan de las etapas del duelo. ¿Es así? Hay etapas. Y otra cosa también. Muchas personas dicen, el duelo es aproximadamente un año. Hay personas que duelan una vida. Hay personas que duelan 2, 3, 4 años. Me parece que cada uno duela lo que tiene que duelar.
Exacto. Es así.
Porque si vos impones, porque te dicen, el primer año del duelo por el primer cumpleaños, el primer aniversario, la primer Navidad, y la vida no es un hábito justamente.
Exacto.
La vida es trasladar el hábito en una virtud.
Exacto. Porque la virtud te perfecciona como persona.
Claro.
La virtud es lo que hace que puedas ir construyendo ese mecano que hablamos la vez pasada, sostenido en valores, sostenido en virtudes. Porque, bueno, si vamos a lo clásico, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, hoy en día habla de fortaleza, templanza, prudencia. Es como que son casi malas palabras.
Sí.
Y si hablamos de esfuerzo y sacrificio también, ¿no? Como le digo. Pero la verdad también es una virtud. Entonces, en este mecano que vas construyendo tu vida con valores, con virtudes, y que es algo además trabajoso, uno lo trabaja sobre sí mismo, esto está directamente relacionado con la salud mental. En definitiva, en este gran mecano de la vida, es la manera que vas a poder posibilitar las cuatro patas de la mesa,
sí,
¿no? Que es la paz, poder ser libre, porque todo lo que estamos hablando lo que hace es te desesclaviza,
claro,
de una persona, de una situación, de una sustancia,
de nosotros mismos
o a veces de nosotros mismos, porque las mayores esclavitudes que tenemos son condicionamientos propios o creencias muchas veces psicológicas que tenemos desde chiquito y que creemos que las cosas son así de esta manera porque siempre se hicieron así. Y es como ese dibujito de hace muchos años de Marcel Marceau, donde se iba construyendo paredes a sí mismo para protegerse de los demás, y de repente se vio en medio de un muro y necesitó pedir ayuda para salir.
Exacto.
Entonces,
bueno, a veces es romper el círculo vicioso.
Exacto. Por eso lo traigo a colación acá. Porque aunque parezcan que son como temas que no se tocan, está absolutamente todo lo que estamos diciendo
ligado.
Está absolutamente todo relacionado, porque todo tiene que ver en definitiva con la sanación, con la aceptación,
claro,
de la realidad, de lo que uno es, de lo que uno
esa
le pasa.
Esa palabra, aceptación.
De lo que uno le pasa. Y eso también tiene que ver con la verdad.
Dicen, ¿no?, que la aceptación es la última parte del duelo. A ver, se habla de los duelos como etapas. Y tenés el primero de los momentos que dicen, esto te lo digo así, que es la negación, después tenés la furia, el enojo, después, y así sucesivamente hasta la aceptación. ¿Es así?
Sí, bastante parecido, pero tampoco es tan así.
Coincido.
Tampoco es tan así.
Sí se podría decir.
No hay dos personas iguales.
Sí se podría decir que el cierre es la aceptación de un duelo. Aceptación de uno mismo, claro, digo.
Exacto. O aceptación de la nueva realidad o de la realidad que ya está presente desde el momento que ese duelo comenzó.
Lo que pasa, José Luis, que hay que aceptar la que fui para aceptar la que soy.
Exacto.
Y también hay que aceptar la que fui desde el punto de vista de quitar esa mochila, porque hay muchas personas, y lo digo por la cantidad de mensajes, que sienten el pasado como una mochila. Y creo que parte de esa mochila es la falta de aceptación.
Exacto. Y la aceptación es aprendizaje.
Claro, la y vida, es verdad.
La vida.
Es la verdad. Aceptar nuestra verdad.
Es aceptar la verdad. Es que la verdad tiene que ver con eso.
Por eso.
¿No? Aunque algunos la nieguen, los agnósticos justamente, de la filosofía, niegan el poder, el que la verdad se pueda conocer. Tal vez sea, porque es muy largo el tema, porque hay distintos tipos de verdad. Una verdad más trascendental, una verdad lógica, una verdad metafísica, una verdad matemática, pero en definitiva los antiguos, sobre todo Aristóteles, decía, hablaba de la adecuatio in res, la adecuación de la mente con la cosa, con la realidad. Cuando la mente se adecua a la cosa, entonces estamos hablando de la verdad. Kant va a decir que la verdad no se puede conocer, que solamente podemos conocer nuestras propias representaciones, o sea, lo que yo creo que esa cosa es, pero la cosa en sí, la esencia, no la conozco nunca. Y a partir de ahí, toda la historia de la filosofía se dividió.
¿Y vos qué opinás, José Luis?
Que los dos tenían razón, que la cosa, lo quiero decir lo más sencillo posible, por supuesto que la realidad se puede conocer. Y no es que solamente conozco mi propia representación. Tengo tengo mi representación mental de lo que yo de lo que yo creo que estoy conociendo, pero también creo que existe una verdad objetiva, porque si no, no podríamos ni siquiera hablar de Dios.
Claro.
Que es la verdad, ¿no?
Para algunos.
Que no estamos hablando para todos los que tienen algún tipo de creencia.
Exacto.
Lo llamen Adonai, lo llamen Alá, lo llamen Yahvé.
Exactamente.
Señor de los ejércitos, Dios, o el nombre que le quieras dar. Uh-huh. O una verdad superior.
¿Pero existe, ¿no?, la verdad relativa?
Es casi como un juego de palabras.
Claro.
Porque una verdad relativa sería como una especie de verdad a medias.
Claro.
Porque cuando uno dice verdad relativa, cuando habla de relativo, está diciendo es verdad en relación a.
Exacto.
Relativo es eso, relacionado a. Entonces, en algún punto, que esto es un juego adolescente hermoso que me encanta, uh-huh, que es, pues esto es verdad para vos, pero para mí no, ¿no?
Sí.
El tema de lo subjetivo. Pero, por ejemplo, yo en la mano tengo un mate, y si no nos ponemos de acuerdo de que esto es un mate, y vos decís que esto es una cucaracha, estamos hablando ya de,
sí,
en otro terreno. Entonces,
sí,
hay elementos en el cual, incluso culturales, donde nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, esto es un termo, esto es un mate, estamos en,
sí,
un estudio de
hay
radio.
Hay cosas que son objetivas.
Entonces, hay cosas que no es para mí. Esto es,
exacto,
así.
Aparte, la representación para cada uno puede ser una película absolutamente distinta, y si esa película nada tiene que ver con la realidad, es grave.
Exacto, exacto. Es grave y termina en patología.
Claro.
Por eso, pero como la verdad está relacionada con la libertad, y está relacionado también con la salud mental. Por eso los grandes, los maestros de verdad de la psicología, todos o eran filósofos o estudiaban a los filósofos. Todos.
Claro.
Freud leía Nietzsche. Bueno, Freud ha leído muchísimos filósofos. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es, por ejemplo, ya que mencioné a Kant, decir, yo la realidad no la conozco, pero conozco mi representación de la realidad. Pero si esto yo lo llevo a un plano psicológico, puedo decir que la realidad, en cuanto a vivencia, pero ya estoy,
sí,
en otro nivel,
sí,
en un nivel más existencial,
sí,
la realidad objetiva no existe, sino existe la interpretación que yo tengo de esa realidad.
Uh-huh.
Ahí te doy más las derechas, si querés. Porque ante un mismo hecho, una persona lo puede
interpretar,
lo puede
de manera distinta.
Vivir e interpretar de una manera y otra. Y lo,
sí,
terapéutico va a ir a la reinterpretación de esa realidad.
Pero el hecho es un hecho.
Pero el hecho sucedió.
Claro.
Entonces
lo podemos vivir de manera,
exacto,
distinta, pero el hecho es el hecho.
Entonces, exactamente. Y ahí tenés, entonces, lo objetivo y tenés lo subjetivo. Existen las dos cosas. Yo creo que el peligro es, un poco en el contexto político que vivimos, el peligro es hacer grieta absolutamente de todo, ¿no? Todo es o es Boca o es River.
Claro.
¿No? O es subjetivo o es objetivo. Existen las dos cosas.
Pueden ser las dos, objetivo y subjetivo.
Entonces, ante una realidad objetiva que existe y tiene que ver con la verdad, porque la aceptación de esa verdad es la aceptación de la realidad.
Claro.
Y ahí tenés dos realidades. Tenés la realidad, si querés, externa a vos, y tu propia realidad
interna.
Y la
realidad psique.
Y la realidad psíquica, ¿no? Porque en definitiva, cuando hablamos de realidad, estamos hablando de todo aquello que acontece antecedentemente y, si querés, y a pesar mío,
claro,
de mi existencia. Entonces, esa realidad existe más allá de mí. También está eso de, bueno, pero si no habría ningún ser humano en la Tierra, se podría saber determinada cosa. A ver, para saber tiene que haber alguien que piense.
Claro.
Si no, ¿no? Para no caer en falacias, y en los que ya venían desde los griegos, los sofistas, ¿no? Estos que daban como verdades a medias o pseudos verdades, pero en definitiva no llegaban a lo último que, desde el punto de vista del conocimiento y de la vida, uno llega, que es la sabiduría.
Bien.
La sabiduría tiene que ver con la vida más que con el conocer. El sabio es el que tiene experiencia de vida y aprende de vida, de la vida, ¿no? y no siempre tiene que ver por qué facultad pasaste.
No, pero tiene que ver con la virtud de la verdad.
Tiene que ver con la virtud de la
no
verdad.
No puede haber sabiduría sin virtud de la verdad. Es decir, no puede haber sabiduría sin haber roto los círculos viciosos para poder ir al círculo virtuoso. Y si en este círculo virtuoso no tenés algo objetivo de la realidad en donde podés tratar tu subjetividad en base a esa realidad. Exacto. Que a veces, José Luis, pasan los años y uno lo ve de manera distinta, pero es esa realidad.
Exacto.
Yo antes lo veía como algo doloroso a determinada situación de la adolescencia, cuando estaba en esa etapa, por ejemplo, para tratar ese tema, y hoy lo veo como qué fantástico.
Exacto.
Y es esa misma realidad.
Sí.
Que uno la va moldeando, como vos dijiste.
Es que es uno.
La moldeas. Es como si estuvieras amasando el pan todos los días. La vida.
La vida.
La vida es amasar permanentemente.
La vida. La vida. Es un acontecer en el cual estamos llamados a ser felices y nosotros somos,
somos que vos decís,
los protagonistas.
Porque no todos los que hablan de este tema hablan que los seres humanos estamos llamados a ser felices. ¿Sabes por qué? Porque en lo infeliz encuentran el rédito.
Por supuesto.
En la infelicidad.
Son víctimas, ¿no?
Claro.
El pobre, es la justificación de lo que no
claro.
hacen o de lo que le pasó.
Sí.
Entonces, es una manera de victimizarse.
Hay tanto rol de víctima en la actualidad.
Exacto, exacto.
Es más, se utiliza en las campañas el rol de víctima.
Exacto.
Ahora, ¿por qué se cree que a través del rol de víctima se consiguen más votos? O también, ¿cuántas veces las personas adoptamos un rol de víctima porque consideramos que si estamos mal nos van a querer más?
Eso es una creencia. Eso es lo que aprendiste de chico.
Claro.
Eso vino de la casa. Eso lo aprendiste de chiquito.
Pero hay que romper ese pensamiento.
Por supuesto, porque generamos personas esclavas. Esclavas, en este caso, de estas creencias que no te dejan ser
feliz. Exacto.
Porque la verdad es lo que te va a hacer libre.
Exacto.
La verdad y la aceptación de la verdad. Siempre que hay verdad y hay aceptación, hay aprendizaje. Y
por eso está el cierre del duelo, la aceptación.
Sí, exacto. Pero es la aceptación ¿de qué? De la realidad. Y en este caso, lo real es la verdad. Aristóteles decía la única verdad es la realidad, con otras palabras.
Sí,
además lo dijo en griego.
Sí.
Y lo tomó el general Perón.
Claro,
¿no?
En otro sentido.
Lo tomó el general Perón diciendo la única verdad es la realidad. Quedó como casi como un eslogan y a partir de ahí habló de la comunidad organizada. Y esto salió muy fuerte en el Congreso de Filosofía que se hizo en, creo que en San Juan o Mendoza, que es uno de los, si no fue el único, uno de los congresos de filosofía más importantes de la historia de Argentina, porque cuando Argentina era potencia de verdad, le daba mucha importancia al conocimiento y a la filosofía.
Claro.
Por eso se hizo un congreso de filosofía.
Claro.
Entonces, de ahí salió la comunidad organizada, porque vos, si la comunidad la organizás en función del bien común, entonces ahí salen otras categorías como la producción.
Claro.
Y todo lo demás, que es lo que hoy estamos esperando, ¿no? Porque y tiene un fundamento, si querés, bueno, en el caso del pensamiento justicialista, el fondo era desde lo filosófico, humanista y cristiano.
Claro.
De hecho, no me quiero desviar del tema, pero las bases de este pensamiento es la doctrina social de la Iglesia.
Claro.
y el concepto de justicia, ahí viene justicialismo, ¿no?
Todo ahora lo que vos decís es fantástico.
Y justicia social.
Porque se analiza excelente la situación económica, política y social que estamos viviendo.
Exacto.
Y se nos fue el programa nuevamente como si nada. A ver, Pili, usted le toca en este momento hacer el diagnóstico de este programa. ¿Cómo ha sido este programa para usted, Pili?
¿Cómo lo viviste?
Fue interesante, la verdad.
Vos me estás diciendo que fue interesante, ¿no?
Sí, fue interesante. Porque, no sé, o sea, se me pasaron muchas cosas por la cabeza.
¡Qué lindo!
Mientras hablaban, muchas como opiniones mías, qué sé yo,
Me gusta, muchas opiniones tuyas, se le pasaban muchas cosas por la cabeza.
Es una filosofía, te cuento, ¿eh? Te hace pensar, te hace pensar.
Yo las miro capaz desde un lado más adolescente.
Vos la vivís de un lado. Claro. Vos, ¿sabés qué, Pili? Vos deberías estar, te diría, la semana que viene, porque vamos a hablar de la adolescencia. Así que serías un buen testimonio de lo que estamos viviendo. Así que te invito la semana que viene, si podés, venite el domingo para estar con nosotros. Y nos encontramos, obviamente, el próximo sábado a partir de las 13 haciendo Palabras que, José Luis Bichara.
Palabras que sanan.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.